Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es lunes 26 de octubre y comenzamos semana con ajuste de hora incluido, y lo hacemos realizando el primer despertador de la radio junto a gente como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Y como somos gente positiva, ahí te mando un disparo positivo, y es que no dejan de surgir iniciativas solidarias para ayudar a los refugiados sirios. Hoy mismo, sin ir más lejos, los empleados de Adecco, en todo el mundo además, están llamados a participar en una carrera con el objetivo de hacer entre todos 50.000 kilómetros en 24 horas. Estamos hablando de 30.000 empleados repartidos en 62 países. Y es que en España, donde Adecco cuenta con 1.600 trabajadores, las oficinas permanecerán cerradas de 2 a 3 de la tarde para permitir alcanzar este objetivo. Pues bien, los kilómetros que consigan se transformarán en 100.000 euros de ayuda directa a los refugiados. Es una muy buena iniciativa en la que, bueno, pues se suma a fomentar el deporte mientras ayudas a los más necesitados. Y ahora, una de índice, porque en esta primera hora nos vamos a interesar por el caso Ashley Madison, con lo que tienes que hacer en caso de que seas uno de los afectados o te encuentras en una situación similar de extorsión por internet. Y conectaremos con nuestra corresponsal en el norte de África, porque nos hemos enterado de que en Egipto hay un certamen sobre la viva más bella del cementerio, algo que hacen muchas mujeres para abandonar la pobreza. Y atención, porque Carlos Vanaclocha se ha propuesto ponernos en forma, porque vuelve con más deberes y más ejercicios para que llevemos una vida un poquito más saludable. Todo esto, más las canciones que tú mismo nos vas pidiendo y otras que me traigo yo. Y por supuesto, siempre estamos del lado del más débil, de aquel que está malito en casa o en un hospital, que se está reponiendo. Pues desde la cadena COPE y poniendo las calles, te damos la mano y te acompañamos, hagas lo que hagas. Y nuestros ponedores de calles, los que nos llaman y nos cuentan cosas tan maravillosas como esta. Tenemos también a gente en el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, que me imagino que será un ponedor o una ponedora de calles. Hola, buenos días. Luis, buenos días.
Hola, buenas noches.
Joder, pues sí que estamos bien, ¿eh?
Venimos de Inglaterra, vamos a descargar aquí en Madrid.
De Inglaterra, madre mía. José María García, ¿qué haces ahora mismo despierto a estas horas?
Pues bueno, pues aquí estamos en el mercado central de carnes, en Mercamadrid.
¡Qué bueno!
Intentando vender alguna ternera que otra. Buenos días, Pulpo, desde las Islas Canarias.
Toma ya, ponedor, entonces, ¿no?
Sí, señor, por la calle con el taxi.
¿Con el taxi? ¿Tú qué dices, taxi o taxis?
Taxi.
Es que estamos igual de contentos que tú y nos ha dado la risa floja.
¿Dónde estás, Fernando?
Pues ahora mismo saliendo de Mercamadrid, en Betilla. Soy de esos tipos raros que solamente vendo verdura.
¿Cuál es la verdura que más se está vendiendo últimamente?
Judías es lo que más se vende.
Señor Herrera, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa?
Te presento a Javi, dice que es un fan tuyo.
¿Dónde está Javi?
En Gran Canaria.
Hombre, Javi, ¿qué pasa?
Buenos días, Carlos. ¿Qué pasa? Ese buenos días maravilloso que me alegra las mañanas.
Un montón de ponedores y un montón de ponedoras. A lo mejor quieres ponerte en contacto con nosotros.
Pues lo puedes hacer en el teléfono gratuito 950-6006, en Facebook poniendo las calles, en Twitter @ poniendo calles y en el correo electrónico poniendo las calles @ cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el lunes!
Thank you.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Has oído hablar de la red social Ashley Madison? Bueno, es una plataforma presente en 26 países. La utilizan personas casadas para ser infieles y unos hackers están chantajeándoles, pidiéndoles dinero y les amenazan que, bueno, si no pagan, informarán a sus parejas. Se habían publicado noticias diciendo que era la Guardia Civil la que había recibido denuncias, aunque nos hemos puesto en contacto con ellos, con la Guardia Civil, y nos han dicho que no, que para nada, que a ellos no les constan esas denuncias y que además no estaban investigando nada. Con lo cual, nosotros queremos saber de todas maneras qué se debe hacer si eres un afectado o si nos hemos encontrado ante una situación similar de extorsión, y lo mejor que podemos hacer a esta hora es ponernos en contacto con nuestros amigos de Legalitas y hablar con Manuel Marchena para que nos saque de dudas. Manuel, ¿qué tenemos que hacer si actuamos, si has actuado en, de esta manera? Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿qué tenemos que hacer si nos chantajean en Internet? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar?
Pues lo que estamos recomendando a todos nuestros clientes es automáticamente acudir a una comandancia de la Guardia Civil o a una comisaría de la policía y ponerlo en conocimiento de los agentes.
Y ese sería el primer paso, ¿no?
Eso es.
Ajá. ¿Y cómo podemos protegernos de esta gente?
Vamos a ver, aquí hay varias opciones. A través de esa denuncia que se interpone en la comisaría, los agentes lo que harían será dar traslado de la misma al juzgado para que en el juzgado se inicie una fase de instrucción, de investigación, y que con los mecanismos que nos ofrece la justicia a los ciudadanos podamos intentar recabar información acerca de los posibles autores que estén llevando a cabo esa extorsión. Hay una serie de aparatos a disposición de todos nosotros, como sería pues el recabar información a través de las líneas de las operadoras telefónicas respecto a los titulares de las líneas telefónicas. Se podría también intentar incluso averiguar la titularidad de una dirección de correo electrónico y todo aquello que nos pueda servir para poder intentar dar con el sujeto que nos está llevando a cabo esa extorsión.
La verdad que contar con Manuel Marchena a esta hora en la cadena COPE, además es un abogado de Legalitas. ¿Estáis teniendo muchas denuncias, muchas consultas, muchas preguntas en cuanto a hackers y la vulnerabilidad de las bases de datos?
Sí, a día de hoy es probablemente el delito que más está creciendo, sin ningún tipo de duda, y de hecho lo que estamos incluso ofreciendo a los clientes es la posibilidad de darse de alta una serie de servicios que no hacen sino alertarnos en el momento en el que nuestro nombre se añada algún tipo de base de datos de la que a priori no tendríamos por qué haber dado nuestra autorización. Es bastante habitual que de alguna manera fraudulenta alguien logre recabar nuestros datos personales y con ello pues puedan dar de alta líneas de teléfono, puedan dar de alta cuentas bancarias, y lo que se intenta con este servicio es alertar a los clientes de que en el momento en el que salte la alarma de haber dado de alta un servicio sin nuestro consentimiento, seamos rápidamente avisados.
Porque Manuel, esta plataforma está presente en muchísimos países. ¿Se puede conocer desde qué país están haciendo el hackeo?
Por supuesto, aquí la cooperación internacional es bastante habitual, y siempre y cuando esté en manos del juez y sobre todo de los elementos, ¿no?, de las herramientas que en sus manos pudiera tener, indudablemente se puede librar un oficio, pongamos, a Hotmail, que pudiera tener, desconozco, la base en San Francisco, pongamos. Uh-huh, sí. Pues con independencia de la lejanía, ¿no?, que pudiera haber entre nuestro país y Estados Unidos, no va a haber ningún inconveniente, puesto que toda vez el juez que tiene potestad para ello solicite esa información, podrían facilitarnos esa información acerca de la persona que parece ser está llevando a cabo la acción fraudulenta, ponerlo en conocimiento del juzgado y el juzgado en conocimiento del cliente.
Ahora, la situación, yo no me quiero poner en la piel de esa persona que se haya metido como dado de alta como usuario en Ashley Madison y que ahora le estén chantajeando sabiendo que o se lo dice a su mujer o a su marido, o paga y no le pasa nada, o no paga y la que se puede liar.
Pues sería efectivamente una situación en la que yo espero no poder encontrarme nunca, pero sí, de hecho, esa situación, el miedo a vivir con esa situación, es lo que empuja a estos criminales a llevar a cabo la extorsión con la certeza o la confianza en que, bueno, pues para no poder reconocer, no tener que relatar a su pareja el que ha estado, bueno, pues pululeando o participando en una red social supuestamente para infieles, pues al final esa coacción que se logra pues es bastante mayor.
En fin, Manuel, que nada, lo queríamos consultar contigo, Legalitas, que nos dais mucha tranquilidad y te damos las gracias.
Para eso estamos. Vale. A vosotros os las de también.
Muy bien, Manuel, un abrazo. Hasta luego, ponedor.
Otro abrazo.
Adiós. Estás en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Y Javi nos llama desde Gran Canaria para pedirnos este clasicazo de Kenny Rogers, The Gambler, sonando a las 4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what throw away, knowing what to keep. Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. Esta es la canción que Javi nos pedía desde Gran Canaria. A lo mejor tú nos quieres pedir una canción, pues tan fácil como llamarnos ahora al 950-6006 y nos pides la canción que te apetezca. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y lo que vamos a hacer es preguntarle a Gloria el tiempo que nos espera hoy. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El tiempo viene cargado de agua para casi toda España, así que el paraguas hay que tenerlo bien cerquita. Las lluvias van a ser más fuertes en el oeste de Galicia, en el litoral catalán y en Baleares. Se puede librar el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Navarra y Norte de Aragón. Precipitaciones en toda Andalucía. Caerá con más fuerza en Málaga y Sevilla y en Almería remitirá por la tarde. En la Comunidad de Madrid, cielos cubiertos con lluvias débiles. Las temperaturas durante el día subirán en el área cantábrica, Estrecho y Melilla, pero bajarán en el resto de la península, por lo que hay que abrigarse. Las máximas más altas en Santander con 24 y la mínima más baja en Soria y Cuenca con 9.
Bueno, pues como ya sabemos el tiempo que nos ha contado Gloria, nos queda conocer las noticias más destacadas de la jornada. Así que, Beatriz Calderón, te toca a ti.
Pues comenzamos en Canadá, desde donde nos llega una última hora. Una embarcación de recreo que llevaba a bordo 27 personas se ha hundido en las costas de Tofino, causando varias víctimas mortales. Aún no hay cifras oficiales. El barco siniestrado pertenece a una empresa que ofrece, entre otras actividades, travesías para avistar ballenas, así que seguramente sean turistas en su mayoría. Y ya en España, hoy sí que sí, damos el pistoletazo de salida, Pulpo, a la precampaña del 20 de diciembre.
Vámonos.
El presidente del Gobierno firma en unas horas el decreto de convocatoria de elecciones generales. Lo hará tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, al que va a anunciar también de forma oficial la disolución de las Cortes. La maquinaria se pone en marcha, los partidos partido sacan la artillería pesada a poco menos de 2 meses para los comicios. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, compara el tiempo que hoy se abre con un juego muy popular.
¿Cómo no se puede ver la política como una partida de billar? Y quien quiera en Madrid apoyar gobiernos responsables, que intente meter la bola azul, porque a lo mejor dando la bola naranja se acaba metiendo la bola roja o la bola negra. No hay que jugar con las ilusiones de la gente.
¿Qué te parece? Jolín. Bueno, empezamos a decir cosas un poco que se entiendan.
El líder del PSOE ha ido hasta Alicante para asistir a un acto de las Juventudes Socialistas. Pedro Sánchez sigue enquistado en eso de la laicidad.
Hablemos, amigos y amigas, de la España laica, sí, laica, que vamos a construir los socialistas.
No se ponga así, que no hable así, que no grite, por favor, que no grite.
7 semanas así, ¿eh?
Es que está enfadado, Pedro, no se puede enfadar, Pedro.
Y el tercero en discordia, al menos según las encuestas, es Ciudadanos. Su presidente, Albert Rivera, se lució ayer en Madrid en un acto en el Templo de Debod. Aún faltan varias semanas para que se coloquen las urnas, pero Rivera ya se ve presidente.
Nosotros hablaremos con todos, pero desde el gobierno. Ganaremos y hablaremos con todos los que estén en la oposición. Porque nosotros no solo estamos pensando en el 20 de diciembre, estamos pensando en el 21 de diciembre, y en el 22, y en el 23, y el 24 que es Nochebuena, y el 25 que es Navidad. Porque
mucho cuidado, Rajoy.
No. Hay mucho trabajo por hacer.
Mucho cuidado, Rajoy, y mucho cuidado, Sánchez, porque a Rivera le veo con la maleta hecha en Moncloa.
Sí, se ha venido arriba del todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, muy optimista. Hombre, los resultados le avalan, ¿eh?
Y la chaqueta cada vez le queda más justa, ¿no? ¿Te has dado cuenta?
Hoy en La Razón sale colocándose la corbata.
¿Ah, sí?
Me acuerdo de ti, me hace gracia. Cuando le veo el estilismo, me acuerdo de Pulpo.
¿A mí por qué?
No sé, porque te fijas mucho que si llevan los pantalones cortos, que si la llevan tallada, que si la llevan.
Que estén limpios, que cuelan bien. Es que es fundamental, hombre.
Va bien peinado.
Yo he olido a políticos que olían bastante mal y otros que huelen bastante bien. Sí, sí, ahora ya fuera de micro te digo los que huelen mal.
No, dilo delante de micro que es
lo que mola. No lo digo porque hay muy luego y eres muchas susceptibilidades.
Bueno, en Cataluña hoy se constituye el nuevo Parlament. Carme Forcadell será la nueva presidenta de la Cámara Autonómica. En cuanto a la distribución en el hemiciclo, Juntos por el Sí va a ocupar junto a la CUP la bancada izquierda, mientras que el resto de fuerzas se sentarán a la derecha, dividiendo claramente el Parlament entre los que son independentistas y los constitucionalistas. Y continúa la investigación de lo que pudo pasar el pasado jueves cuando 3 militares desaparecieron tras caer al mar a pocos kilómetros de la costa del Sáhara. El helicóptero en el que viajaban, Defensa, no encuentra rastro ni del aparato ni de sus tripulantes. El ministro Pedro Morenes admite que todas las hipótesis están abiertas, incluida la del secuestro.
Y me han preguntado las 3 sobre el secuestro. Estamos barajando todas las hipótesis. Esa es una de ellas. Hay otras que pueden ser de desaparición. Hay otras que pueden ser que estén... No lo sabemos y, por lo tanto, estamos trabajando en todos los ámbitos que nos puede dar información sobre dónde están nuestros militares.
España inicia hoy un plan de acogida para 50 refugiados, los primeros que van a llegar a nuestro país de los cerca de 18.000 que nos ha asignado Bruselas. Este medio centenar de personas son de nacionalidad eritrea. Una delegación española se va a trasladar a Italia para tramitar su llegada a nuestro país. Por cierto, esta noche la Unión Europea y los Balcanes acordaban un plan coordinado ante la oleada de refugiados. Los objetivos son garantizar que se respeten los derechos humanos, algo que no está sucediendo en los Balcanes, sí, y evitar el paso incontrolado de personas hacia Europa. El acuerdo se ha alcanzado durante una minicumbre celebrada en Bruselas, en la que se han reunido 10 países de la Unión con Serbia, Macedonia y Albania. En Argentina estamos a la espera de resultados electorales que de momento no llegan. Eso sí, tenemos los sondeos a pie de urna. Dan la victoria al oficialista Daniel Scioli, aunque todo parece indicar que habrá segunda vuelta. Su rival será Mauricio Macri, líder del Partido Conservador, que también lucha por la presidencia. Ojo al dato de participación del 79% en Argentina. Y tras 3 semanas de debate se ha cerrado el sínodo de la familia. El documento se ha aprobado. Está ya en manos del Papa, que tiene ahora la última palabra. Francisco deja clara su postura.
El primo dovere della Chiesa non è quello di distribuire condanne o anatemi.
El primer deber de la Iglesia no es el de distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios, llamar a la conversión y conducir a todos los hombres a la salvación del Señor.
Y terminamos con una muy buena noticia, sobre todo para aquellos usuarios del AVE de cercanía a Renfe. No sé si tú coges mucho el AVE y Renfe. Pues mira, a lo largo de las próximas semanas, de forma paulatina, se va a ir implantando la conexión Wi-Fi. Hoy se inaugura este servicio en un AVE, el de la línea Madrid-Sevilla. El servicio va a ser gratuito para todos los viajeros.
Y además también se ha inaugurado por fin Renfe.com, la nueva página de Renfe, que funciona muchísimo mejor porque era un desastre antes comprar un billete.
Era caótico,
pero lo han cambiado y ya empieza a funcionar bastante
pues
bien.
Pues nada, buenas noticias. noticias.
Buenas noticias de Renfe. Y luego, impresionante, hoy en nuestro Twitter, en @poniendocalles, he subido una foto, según venía la radio esta mañana, he pillado un camión poniendo calles, pintándolas. Échale un vistazo porque la verdad mola.
Pintando calles.
Mola bastante. Y además, la magia que tienen las redes sociales es que te pones a leer lo que nos cuentan nuestros ponedores. Y Joaquín Padilla, que está ahora mismo en Marbella, dice que está lloviendo, dice que está cayendo agua como si no hubiese mañana.
Sí, dan lluvias para todo el
bastante
día de hoy
lluvia.
En toda la península.
Bastante lluvia. Y tenemos más cositas para ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Unos ponedores pasteleros de Sevilla, son Nico y Fernando, nos piden una canción de U2 y también Fernando Zavala nos pide otra canción de U2. Así que para ambos, para los tres oyentes, les dedicamos esta canción, Beautiful Day. Shoots up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere, you thought you'd found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. A las 4:30, a las 3:30 en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el despertador de la gente que ya está currando y también de la gente que no puede dormir, que cada vez nos escribís más los que tenéis insomnio. Pues oye, y nos decís que hacemos mucha compañía, fundamental, de eso se trata.
Y un consejo, mira, fui a la farmacia porque no pegaba ojo los fines de semana, melatonina.
¿Melatonina?
Sí, es muy conocida, sí. Tal, pero no te la sueles comprar, bueno, pues funciona.
Funciona, pero tarda bastante tiempo en hacer efecto, ¿no?
No, te la tomas media hora antes de cuando te has previsto irte a la cama y es verdad que te deja descansar, no te desvelas. Que la gente que trabajamos de noche, pues tenemos ese problema.
Ahí tenemos un consejo para dormir cuando tienes que dormir, aunque no sean las horas de dormir. Vamos a ver a quién tenemos al otro lado del teléfono, 950-6006, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿y tú quién eres?
Jesús. Hola. Jesús de Jaén.
Hola, ¿Jesús de Jaén o estás en Jaén?
No, Jesús de Jaén y voy camino para Madrid a currar.
Ah, muy bien, ¿y a qué parte de Jaén eres?
De Jaén Capital.
Jaén Capital, muy bien. ¿Y qué haces ahora mismo en carretera? Porque oigo ruido de camión.
No, voy en coche, Carlos.
¿En coche?
Voy a trabajar, trabajo una vez a la semana.
Ah, muy bien.
Y ya te digo, salgo a las 4 de Jaén y a las 7:05 ya estoy por Madrid.
Qué bueno. ¿Y vas a hacer alguna paradita a comer en algún sitio?
Nada, nada. Como mucho, he hecho un pis y sigo camino. Ya con el depósito, como llegue 5 minutos tarde, ya llego tarde.
Pero sales con el tiempo justo, entonces.
Bueno, te salgo con 15 minutillos, así de margen.
Bueno, te voy a presentar a Beatriz Calderón, que te va a hacer una pregunta que yo ya sé lo que te va a preguntar.
Lo primero, ¿qué has estudiado para trabajar una vez a la semana?
Lo sabía.
Y lo segundo, si esa vez a la semana que trabajas, ¿cuántas horas trabajas? Que me enteré yo.
Ya verás.
24 horas comprimida.
Bueno.
Pero es un trabajo raro, ¿no?
No, funcionario. Trabajo en... vigilando en castellana, en el Ministerio de Defensa.
Pero tienes que hacer una vigilancia muy especial, macho.
Vamos, no se me escapa nadie.
¿Qué vigilancia? ¿Qué bueno? ¿Llevas placa?
Sí, sí, claro, también.
¡Qué bueno! ¿Y llevas también dispositivo de esto de LED azul con un imán?
Sí, sí, también.
Pero qué
uno,
bueno, ¿no?
Uno, que el presupuesto está reducido ya.
¡Qué bueno! Oye, que nos llama mucha Guardia Civil y mucha gente que está en servicios de emergencia, ¿eh?
Sí, lo escucho, Carlos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo nos has conocido?
Pues mira,
yo pues el día a la semana, que coge el coche para ir a
la melatonina está funcionando, ¿eh?
Escucha, ¿sí sabes lo que conozco yo aparte de la melatonina?
¿El qué?
Que es muy bueno.
El la amis.
Melampina. ¿El?
¿El qué? ¿El qué?
La melampina.
Eso también funciona, ¿no?
Pero eso para no dormir.
Funciona fenómeno.
Pues nada, esperemos que vea, no se lo compre.
No, no,
eso lo tengo que patentar.
¿Cómo te lo estás pasando, eh? ¿No contabas tú con esto, Jesús?
No, no, te lo juro, mira. Yo llevo haciendo esto aproximadamente un año. Yo antes vivía en Madrid, he estado unos 15 años y ahora vivo aquí en Jaén y estoy haciendo esto hace un año. Os he conocido hace ni un mes. Pues yo la COPE la tenía como, digo, esto dando noticias, se te amarga la vida.
Uh-huh. pero somos positivos, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero es que como yo llevo escuchando hace años la COPE, llegó un día que dije, mira, yo ya no lo escucho más porque llego peor, me pongo hasta mal, me da diarrea y todo.
Uh-huh.
Entonces, mira, de esto que vas buscando el día, lo puse, te escuché y yo te llevo escuchando desde que era crío. De cuando cantaba ya que sacaste aquel disco, ¿te acuerdas?
Cuatro discos, qué vergüenza, bueno, ¿eh? Qué vergüenza.
Pues yo desde entonces más o menos te voy siguiendo.
Qué vergüenza.
Y digo, bueno, voy a escuchar a ver qué cuenta Carlos. Y que, joder, me gustó mucho y me entretiene. Y voy todo el camino con vosotros, pues, todo el camino.
Bueno, pues de eso se trata, de entretener a la gente que está currando, a la gente que no puede dormir. Y esta es la COPE de hoy, ¿sabes?
Pues muchas gracias a vosotros.
Bueno, Jesús, te vamos a mandar un diploma. No sé si mandarte medio diploma, porque tampoco para lo que curras. Eres medio ponedor, capullo. Medio ponedor.
Nos ponen las calles ahí a medio gas.
Claro.
Las comprimos, son calles, son atajos.
Bueno, pues ten precaución en la carretera. Y si un día vienes con tiempo, invitado a un café en el estudio estás, ¿vale?
Muchísimas gracias, un abrazo a los dos, a Carlos y a Beatriz y a Mónica, que me ha atendido fenómeno.
Sí, hombre, aquí estamos todos juntitos, ahora pues, cuando pasamos frío nos juntamos, nos ponemos una manta por encima de las piernas. Un abrazo, gracias. Jesús,
hasta luego.
Hasta luego,
434, 334 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros y, bueno, poco a poco ir haciendo que España siga creciendo. Ahora te voy a proponer ser la viva más bella del cementerio. ¿Aceptarías? Porque más de un millar de jóvenes egipcias lo tienen claro. Ellas sí quieren y lo hacen para abandonar una vida miserable. No viven exactamente en el cementerio y atención porque el premio es realmente atractivo. Para saber más de esto, tenemos al teléfono a nuestra corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Buenos días. Oye, cuéntame, ¿dónde viven estas candidatas?
Bueno, os voy a contar la historia en su contexto, ¿no? Son mujeres egipcias que vienen de unos barrios de la capital egipcia, de la capital, la Cairota, desde el Cairo.
Ajá.
Unos barrios paupérrimos donde se levantan edificios para enterrar a las personas. Uh-huh. Es decir, en Egipto, Pulpo, no se entierran a los musulmanes como los cementerios que podemos encontrar en el resto de los países musulmanes. Uh-huh. Es decir, que se entierran siguiendo el rito faraónico.
¿Qué
¿Y
dices?
¿Esto qué significa? ¿Eso qué significa? Pues que según la costumbre funeraria en Egipto, al muerto se le entierra en la parte subterránea del edificio que se construye para los fallecidos. Sin embargo, en la primera planta y en la segunda planta serían unas casas normales donde se lleva una vida cotidiana y normal, ¿no? Bien, esos edificios están siendo utilizados por muchas familias que vienen del mundo rural de Egipto, donde no existe prácticamente el empleo, el trabajo, y tienen que salir a las urbes, a las ciudades, para buscar un porvenir y bienestar. Y ahí se instalan de manera ocupa, básicamente, estas familias, con lo cual estarían viviendo dentro de los propios cementerios, pero vengo a explicar que son edificios construidos especialmente para enterrar a los muertos. Y ahí están naciendo pues muchas jóvenes que desgraciadamente no les espera una vida digna,
claro.
Porque como sabéis, en Egipto, precisamente cuando hubo aquella revolución que COPE cubrió en primera línea, fue porque hay unas bolsas de pobrezas muy altas. La población joven en Egipto está marcada por el desempleo, por la precariedad. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Que un joven periodista, el Hussein Hassan, ha tenido una maravillosa idea, y es la de sacar a estas familias que vienen del mundo rural y que se han instalado en estas especies de cementerios, sacarlos de la marginación a través de una propuesta, una iniciativa estupenda, que es competir desde el punto de vista de la belleza. Es decir, con la ayuda de donaciones privadas, ofrecen a estas jóvenes de estos barrios donde se levantan estos cementerios la oportunidad de concursar para poder aspirar a un viaje a Austria o para poder aspirar a una vivienda digna, lejos de lo que podrían ser esas lápidas.
Madre mía.
Y entonces sí, en ese certamen pues se están presentando muchas jóvenes, y para eso muchos voluntarios que tienen que ir hasta estos barrios donde se encuentran los cementerios y elegir no solamente a la más bella, sino también elegir aquella que pueda ser más simpática o que tenga otro tipo de características generales, como puede ser la lucha por la superación todos los días en una capital tan golpeada socioeconómicamente como la del Cairo, ¿eh?
Claro, es que tiene que ser duro vivir allí, ¿eh?
Es duro sobre todo ver a una juventud que sigue creciendo, ya no solamente en Egipto, Pulpo, sino en el resto del norte de África, y que no puede acceder al mercado laboral. Eso no solamente sirve en África, ¿verdad?, sino también incluso en Occidente, en Europa.
Sí.
Son sociedades pues muy golpeadas por el desempleo y también golpeada por la desesperanza, ¿no?, porque no tienen posibilidad de realmente aspirar a escolarizarse siquiera, ¿no?, y ya ni os cuento a la hora de poder acceder a un puesto de trabajo digno que les pueda sacar de esa situación paupérrima como la que están viviendo. 6 millones de personas viven en los llamados camposantos, los camposantos de todo el país, es decir, esos barrios que se construyen solo y exclusivamente para enterrar a personas. Me comentaban desde Egipto, concretamente un maravilloso periodista, Mohamed Sidiali, que para que haya más espacios en los subterráneos de esos edificios, una vez que el muerto se entierra y cuando se convierte el hueso, los huesos se recogen y se guardan en bolsas, y claro, esas bolsas permiten que haya más espacios para nuevos muertos que siguen viniendo a esas zonas destinadas al entierro de egipcios, ¿no? Es una cosa que no existe de verdad en Marruecos, por ejemplo, donde vivo, donde se entierra según el rito musulmán, pero en un cementerio como en las sociedades cristianas,
sí.
como en España, vamos, concretamente. Así que estos voluntarios de este certamen, el primero que se organiza en Egipto después de una desastrosa revolución que ha terminado en un retorno del régimen autoritario, viene a traer algún soplo de aire optimista, ¿no?, de aire fresco a estos jóvenes, a estas mujeres que pueden aspirar ahora a esa vivienda digna y a un viaje a Austria. Pero no solamente hay un certamen, también gracias a las donaciones privadas se están llevando caravanas de médicos, talleres de teatros para los niños que crecen rodeado de toda esta miseria. Durante el mes sagrado de Ramadán se han organizado banquetes importantes. Bueno, pues iniciativas privadas que hacen que tenga sentido la profesión de un periodista como la del Husseini, este egipcio que está llevando a cabo estas actividades de carácter social.
Yo estoy alucinando con lo que me cuentas, pero mira, siempre y cuando ellas vean en esto también una oportunidad para salir de allí, sí, como que ya eso ya es algo importante, ¿eh?
Y importante. Es importante también pues proyectar una imagen distinta de Egipto, ¿no? A través de un certamen de la belleza. Sobre todo una situación por la que está atravesando Egipto, que es bastante, bastante dura, Pulpo, ahora ya mismo, como venimos explicando los últimos años, después de una revolución abortada, un régimen militar que se impone con una persecución de los hermanos musulmanes, bueno, en fin, cuestiones políticas que hacen difícil la transición política de aquel país.
Pues la verdad que maravillosa historia, Beatriz, te voy a mandar un beso muy fuerte, te doy las gracias por estar en contacto con nosotros y poner las calles, porque hay un montón de gente que está levantando España gracias a su esfuerzo, así que, Beatriz, gracias por estar con nosotros.
Y yo otro, Pulpo, gracias.
Hasta luego, Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África. En la cadena COPE ponemos las calles. Y ya son las 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Javier ahora mismo sale de Logroño con un 6 ejes. Dice que ya tiene sintonía COPE.
En el sol, el tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie que llamar, nada que esperar. Una vida más, rumbo a que más da. Poco que ganar, nada que perder. El día para noche para vivir. Apuestas doble contra sentido. Tanto enamorado de lo desconocido.
Y dime no.
¿Estás preparado para el rock and roll?
Que dice no.
¿Estás preparado para el rock and roll?
Demasiado tarde para regresar. Perdido en las calles que prohíben soñar. Con tu torpe coartada, ¿dónde llegarás? Los malos espías pronto te atraparán. A la deriva en la oscuridad, buscando en la mañana una mentira más.
Apuestas donde contra sentido. Bajo enamorado de lo desconocido.
Y dice no.
¿Estás preparado para el rock and roll?
Que dice no.
¿Estás preparado para el rock and roll?
La vida entera sobreviviendo en la carretera, comprendería la diferencia entre mendigos y princesas.
Los Porretas sonando en la cadena COPE mientras ponemos las calles, mientras levantamos España. Claro que sí, como Alfonso, que nos está escuchando ahora mismo desde Málaga. Pulpo, qué caña en la cadena COPE, no me lo podía imaginar. Pues sí, y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera. Ahora mismo son las 4:43, 3:43 de la mañana en las Islas Canarias. Y bueno, está ya en el estudio con nosotros Carlos Vanaclocha, que es nuestro compañero de deportes de la cadena COPE. Y ya sabes que él lo que hace es darnos un plan de vida saludable, ejercicios, y siempre nos aporta cosas que... Mira qué cara pone. Nos aporta cosas que nos puede venir bien. Así que, Vanaclocha, buenos días. El plan se va poniendo más difícil, ¿no?
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Se va poniendo difícil porque subimos ya de 3 a 4 sesiones hace una semana y todos aquellos oyentes de Poniendo las Calles que nos hayan hecho caso, esta semana no vamos a bajar la intensidad. Así que 4 sesiones también, tanto para la disciplina de la natación como la bici, para el correr igual. Natación, 4 días. La semana que viene ya aviso de que volveremos a bajar las revoluciones. La semana que viene otra vez 3 sesiones. Pero esta próxima semana, esta semana que empieza ya, vamos a meter 4 sesiones. Es decir, aquellos que vayan a la natación, no pasen de 40 largos, 40-50 largos el que se atreva, que es ya más de 1 kilómetro, nadando a ritmo tranquilo, preferiblemente, como hemos dicho, a crawl, los largos que descansen más que lo hagan a braza relajada, pero que no pasen de 40-50 largos, 4 sesiones, preferiblemente, como también hemos dicho, la última sesión que sea sábado o domingo. Para el tema de la bicicleta, cuidado que ya hace frío y sobre todo cuidado que ya anochece antes en toda la península ibérica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es preferible que quien salga o quien haga ejercicio vespertino saque la bicicleta no más tarde de las 5 o 6 de la tarde, porque a partir de las 7, 7 y media de la noche ya anochece en casi todo el territorio español.
Ajá.
Y es más coñazo cuando hay que ir por sitios alumbrados. Y en cuanto al tiempo, pues 1 hora, 1 hora y cuarto, no haría yo más. Si hacemos 1 hora, 4 días de bicicleta, a ritmo no de competición, ritmo suave, el ritmo que pueda cada uno. Si vamos en grupo, pues mejor aún, mejor acompañados también por calles o por zonas de pueblos, zonas rurales.
Sí.
Y para el tema de correr, también 4 días, pero vamos a intentar, por favor, los 4 días, a ver quién puede aguantar 30 minutos seguidos sin parar. 30. A ritmo muy tranquilo, muy suave. El ritmo que cada uno se vaya cogiendo a sí mismo, que pueden ser 6 e incluso 7 minutos el kilómetro. Igual hay algún avanzado que pueda hacer menos de 6, 5, 5 y medio estaría bien, pero 30 minutos seguidos sin parar, que yo creo que ya en esta sexta semana de consejos que estamos dando, además la vamos calculando en esta sexta semana, yo creo que ya nuestros oyentes pueden hacer 30 minutos seguidos sin parar.
Hombre, yo creo que sí, pero comentabas al principio lo del ejercicio de noche, porque ahora con el cambio de horario es súper importante, me imagino, ir preparado con ropa llamativa o reflectante, ¿no?
Sobre todo las bicicletas, tanto luces reflectantes, tanto en el cuadro de la bicicleta como en la prenda. Normalmente, si es un cortavientos, o si es en el casco, pero es fundamental, sobre todo, para no correr ningún peligro y sobre todo por seguridad vial, porque en España, tengo que decirlo, el otro día leí una encuesta europea y España nos coloca de los países de la Unión Europea los segundos peores en concienciación de educación vial. Es decir, ni cruzamos por pasos de cebra tanto en bicicletas como viandantes, ni llevamos todos los requisitos homologados tanto para la bicicleta como para correr también cuando corremos por asfalto en carretera, ni hacemos caso de muchas señales de tráfico, sobre todo esto para los corredores de bicicleta también, que no hacemos caso tampoco a señales de tráfico que son también importantes para preservar nuestra seguridad. Y estamos los segundos peores en la Unión Europea, como digo, detrás de Portugal. Vaya. Portugal son los más caóticos y luego nosotros. Así que, por favor...
Un dato muy importante. No cuesta nada velar por nuestra seguridad.
No cuesta absolutamente nada y, sobre todo, la seguridad vial, tanto la nuestra como la del resto. Porque en un accidente, Dios no quiere evidentemente que pase nada, pero en un accidente de bicicleta o de un corredor que cruza por un... cruza una carretera por un sitio que no es debido, es decir, por un paso de cebra o por un sitio donde haya un semáforo bien señalizado, el problema puede ser no solo tanto para el corredor como para el biciandante, sino también, sobre todo, para el conductor de coche. Así que muchísimo cuidado, por favor, ahora que anochece pronto, sobre todo, anuncio a esa gente que le gusta salir por la tarde-noche, tanto a correr como a la bicicleta, muchísimo cuidado con todo esto.
Vale, Van Acrocha, pero una cosa, todas las semanas tenemos preguntas de los ponedores, de los oyentes de Poniendo las Calles, y Juan, desde Soria, nos manda un correo electrónico y nos dice que él está siguiendo el plan para bici entre semana, pero que los fines de semana no sabe qué hacer porque sale con su chiquillo de 9 años y claro, pues el chaval no sigue el ritmo. Y nos pregunta si le puedes hacer un plan más light, más tranquilito para ese día en el que va con el pequeño. Y también pregunta si al perder, por así decirlo, un día, debería compensarlo saliendo otro día más entre semana.
Si lo puedes compensar, Juan, de maravilla. Y evidentemente, si sales con tu hijo de 9 años, pues en vez de una hora de bicicleta, 25-30 minutos. Sí. Evidentemente, la mitad y a ritmo de que pueda él. No forcemos tampoco a un chico de 9 años a ritmo de que vaya tu hijo, Juan, y 30 minutos como mucho. Y si ese día que pierdes lo puedes compensar otro, tanto por la tarde, no muy tarde como hemos dicho, como a primera hora de la mañana, como a mediodía, cuando puedas, pues mejor que mejor.
Pero muy bien, Juan, que salgas con tu chiquillo.
Hombre, claro que sí, porque si fomenta. Un día vamos a hablar también del deporte entre
con hijos,
sí, porque además hay que fomentar mucho también la educación deportiva y la educación atlética entre los niños. Niños, me refiero ya a partir de los 4 o 5 años. Esto en Estados Unidos se está incidiendo mucho, sobre todo para evitar temas de obesidades infantiles. Vea.
Como todo, si se les acostumbra a salir, pues también lo hará él de mayor.
Evidentemente.
Claro. Le costará menos. Y también nos ha escrito Martina, que le han operado de una hernia discal y dice que el médico le ha recomendado que nade. Quiere seguir nuestro plan de vida saludable, pero no sabe cuál es la disciplina que le puede ir mejor. El médico solo le ha dicho, eso sí, que evite nadar a braza, al menos de momento. Debe ser lo que más perjudica.
Martina, ya te lo digo yo, la espalda. La mejor disciplina para una hernia discal, la espalda. Ejercicios muy suaves. Evidentemente, estiramientos previos también de espalda, de torso y de todo, muy concienzudos, antes y después del ejercicio. Y con una hernia discal, Martina, yo te recomendaría que no hicieras más de 25-30 largos cada sesión, muy suave a espalda, pero 25-30 largos. Evita evidentemente la braza, evita evidentemente el crawl también, así que todo a espalda, que es la disciplina dentro de la natación que más va a fomentar y va a facilitar que te recuperes rápido de esa hernia discal. Y como digo, no más de 25-30 largos, que ya son por una persona que sufre este tipo
¿Y
de
¿Y cuántas sesiones a la semana?
Si lo puedo hacer entre 4, no, por favor, Martina, si puedes puedes hacerlo dos sesiones, mejor que mejor.
De 25,
dos sesiones,
media hora.
25, media hora, bien espaciadas en la semana. Una que sea entre el lunes y el miércoles y otra entre el jueves y domingos. No haga una lunes y miércoles y ya no hago nada hasta el siguiente lunes. Así que una mejor entre lunes y miércoles y la otra entre jueves y domingos.
Muy bien, Maracocha, ahí le has dado. Y para la próxima semana, ¿qué vamos a tener?
Vamos a hablar de los mejores alimentos que se pueden tomar ya a partir de otoño. Es decir, vamos a dejar ya todo el tema de bebidas y alimentos fríos. Vamos a empezar a tomar ya cosas calientes porque ya baja la temperatura en algunos sitios de España y hay gente que no le apetece tomarse un vaso con hielos o una bebida energética fría. Y sí, un caldito o algo caliente, evidentemente, que nos pueda hacer entrar en calor antes de salir.
Genial, Maracocha. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:51 de la mañana, las 3:51 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles en la cadena COPE con nosotros. Yo soy El Pulpo y ella es Paloma. Paloma nos está escuchando desde una farmacia de guardia en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y dice que está muy a gusto en COPE. Canciones más bonitas de Manolo Tena. Vamos ahora con la prensa del día y vamos a ver qué nos cuenta Beatriz Calderón, porque ella se ha leído ya todas las portadas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días. Empezamos con ABC, donde vemos un fotomontaje en el que aparece Artur Mas moviendo los hilos del 3% como si fuera una marioneta. Titula: Convergencia ha seguido pidiendo el 3% hasta anteayer.
Qué fuerte.
Esta es una declaración que hacen empresarios catalanes que han denunciado a ABC que el partido de Mas continuó con esta práctica, al menos hasta los registros del pasado agosto. O sea, no renunciaban a esa mordida del 3%. En El Mundo leemos: empleados de la Generalitat reconocen cadenas de amaños. Los trabajadores de infraestructures.cat admiten manipulación generalizada de concursos para beneficiar a esas empresas del 3%, a las que daban esa cantidad a Convergencia. Señalan a su presidente por ordenar correcciones. El diario de Unidad Editorial destaca también esa disculpa de Tony Blair, que ha sido muy comentada en todo el mundo. La verdad es que hoy es portada no solo aquí en España, sino también en la prensa internacional. El exmandatario británico ha admitido que la guerra de Irak ha ayudado al auge del Estado Islámico y reconoce ahora que quizá fue un error intervenir y derrocar a Saddam Hussein. Dice que lamenta haberse llevado por pruebas erróneas. Y vamos con La Razón, portada para Albert Rivera ajustándose el nudo de la corbata. Esto es lo que te comentaba,
sí,
Pulpo, que
sí.
Me acuerdo de ti. Les ha concedido una amplia entrevista. Destacan en portada una de las frases del líder de Ciudadanos: estamos pisándole los talones al PSOE. El periódico también desgrana algunos puntos del programa del PP para las elecciones generales. Dice: los populares limitarán los mandatos, pero deja abiertas las primarias. Habrá una referencia a la elección de los candidatos, pero no se va a concretar la fórmula. Y terminamos con El País. La Unión Europea se plantea internar a los refugiados en centros de acogida. La Agencia de Fronteras pide retener a los asilados en el primer país al que lleguen como método disuasorio.
Bueno, terminamos con la prensa nacional, pero lo bueno es que también te han leído la prensa regional y hay un montón de portadas chulas,
pues
¿no?
Mira, vamos con el correo que abre hoy con una noticia de estas que desvela nuevos trinques políticos.
Carrasqui.
Dice, el gobierno vasco constata el millonario descontrol en las dietas de la Ertzaintza. Y ahora te cuento. Una auditoría en manos del juez revela graves irregularidades durante años en pagos a los mandos por kilometraje, vestuario o manutención. Mira lo que cuento. Hubo mandos que llegaron a cobrar hasta 14.000 euros al año por kilometraje.
Tan ricamente.
Pues anda que no viajaba el mando de la Ertzaintza. Y pasaron como vestuario de representación pagos en tiendas de surf.
¿De surf? Igual es que estaban haciendo
muy
alguna...
importante, una tabla. Para
sí, ¿no? Una investigación submarina o algo así. Gracias, Dani.
Bueno, pues una más. En el Ideal de Granada leemos, la FIFA castiga sin fútbol a 100 niños en Granada. Una circular les impide federarse con sus equipos por ser hijos de inmigrantes.
Vaya.
Y esto va a traer cola, ¿eh? El fútbol base se plantea parar la competición de liga en la provincia.
No metamos a los niños en estas cosas.
Y no dejamos el deporte porque hoy Valentino Rossi encuentra un hueco prácticamente en todas las portadas. Lamentablemente en esta ocasión no es por un éxito deportivo, sino por su actitud antideportiva. Por ejemplo, en el Hoy de Extremadura titulan una patada y adiós al mito de Rossi. Il Dottori ensucia su brillante palmarés al tirar en Sepan a Márquez en una maniobra intencionada que le puede arruinar el Mundial. Tras la carrera a Rossi le preguntaron y él ha asegurado que quería molestarle, no tirarle.
Fíjate.
Le pega una patada.
Le mete un trasca que no veas, ¿no?
Pues probablemente dicen, yo no soy muy experta en esto, Pulpo, las
no,
como son.
No,
pero dicen que se ha cargado el Mundial.
No. Bueno, pues peor para él. Esas cosas no se hacen. Y luego vienen los problemas. Mira, tenemos un nuevo seguidor en arroba poniendo calles. Nico, desde Valencia. Bienvenido, Nico. Gracias por escuchar.
Bienvenido.
COPE.
Slowly fade away.